Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? 8 de la mañana con 3 minutos, es día lunes, es 23 de agosto, qué impresionante. Y en materia futbolística, puedo decir que todo feliz, ¿no?
Hace cuento que Colo Colo no estaba en la punta. Consuelo, muy buenos días, ¿cómo estás tú?
No, pero es que bueno, era antes de... Ya, Consuelo, ¿cómo estás? Perdona.
Feliz, obvio.
No, que me llaman. Porque son esos fines de semana en que no hay malas caras para nadie. Algunos están un poco más contentos que otros, pero no hay malas caras para nadie. Jugando bien, todo se resuelve, ¿no es cierto, Ramón? Oye...
Bueno, donde sí hay mucho paño que cortar, bueno, este es el día de las definiciones en política y hay candidaturas de última hora, un naipe muy abierto, así que sobre ese tema tendremos que conversar.
Así es, pues. ¿Por dónde empezarías tú en un programa que yo creo que va a ser 95% política? Y política de esa, de la básica, de la de candidatura y la de...
Yo partiría, no sé, Consuelo, ¿qué dices tú? Porque hubo una elección el día del sábado, el fin de semana hubo una elección.
Hubo una elección.
Un proceso electoral con todas las características que ustedes quieran, pero sobre eso hay que hablar porque además dio noticia por lo cuantitativo para partir, ¿no?
Sí, depende, porque claro, noticias desplazan noticias y luego apareció Marco Enrique Ominami, en fin, pero entonces partamos cronológicamente. Claro.
Yo creo que es lo mejor, efectivamente, por orden de peluquería, como decía Gonzalo.
Es lo mejor. Ya, la primera pregunta. ¿Participó mucha gente o participó poca gente? Matías, insiste, y insististe anoche también en el Estado Nacional, que estuve revisando esta mañana el programa, estaba entretenido, buenos panelistas, que era sospechoso que justo fueran 150.000
Yo no estoy de acuerdo contigo. No estoy acusando nada, pero me
parece... ¿Tú tampoco estás de acuerdo contigo mismo?
No, yo no, es que ser sospechoso no es, sospechar no es acusar, sino que yo pregunto, ¿cómo miércoles, si tú no tienes al CERVEL, no tienes la fuerza pública, no tienes la franja, no tienes esto, no tienes el otro, y quieres ser una fuerza creíble, no tienes una auditoría externa?
¿Qué? ¿Quieres que llamen a... Sí, pues. A los observadores de la OEA.
No, contabilizar, pero que los votos tengan un subsello, decir, miren, aquí está, 150.000, 300.000, porque...
150.000 me parece suficientemente poco como para
que ni siquiera
no sospechar que hubo manejo irregular.
Yo pensé
en un minuto que podían ser menos de 100.000, pero... Bueno, pero nunca dije un número porque era tan incierto.
Pero lo que plantea mucha gente, no directamente Matías, pero plantea mucha gente, es justamente eso, la sospecha que justo sean 150.000, que era el número que se había planteado como suficiente.
No sé quién había planteado ese número como suficiente.
Empezó a correr.
Sí. No me parece que había
Pancho Vidal, por ejemplo. Yo se lo escuché también a...
Maldonado decía 1.000.000. El candidato radical.
Maldonado dijo 1.000.000, efectivamente. No, pero después fueron ajustando expectativas. No, tú tienes toda razón, Consuelo. Hace 15 días se hablaba que entre 500 y 700.000 votos era una cantidad razonable como para que la voluntad democrática estuviera explícita. O sea, eso es verdad. Entonces, la cifra se fue, como dice Weiss, recalculando. ¿Ah? Se fue recalculando permanentemente. Se fue reajustando. Pero bueno, independiente de eso, lo que es un dato objetivo... Ahora, me perdí el dato, no, la verdad que no lo alcancé a buscar, pero tú el viernes por lo menos lo tenías a mano, que era el número de militantes de los partidos involucrados. Sí. Y que llega a 140.000.
Sí, no sé, lo tengo acá, pero no lo sumé. Te los puedo dar.
Dale, sumamos, si no es tan difícil.
Eran 32.000 del ADC, 40.000 del PS, 23.000 del PPD, 26.000 de los radicales y 8.800 de los liberales. Ciudadanos, no lo conté. Pero es menos que la suma 130, total, por lo que leí en la prensa. Es menos que la cantidad...
Sí.
Más que la cantidad de militantes. No sé, voy a tener que
hacer un poquito más que la cantidad. No, son
más esas preguntas que no tengo.
72 más 40. No, 72 más 40 son 112. 112 más 23 son 143. 145. 145 más 8, no, votaron menos que la suma.
Bueno, números menos, ¿en qué posición queda para la opinión pública, para las encuestas, una candidatura con una participación que bueno, no es una vergüenza, pero es realmente baja para lo que hemos estado conociendo respecto de los procesos con regulación legal y con participación del CERVEL? ¿Qué pasa con el Partido Socialista? ¿Se va a sentir cómodo? ¿En qué espacio queda Yasna Proboste? ¿Robándole a Sichel, entre comillas, o robándole a Boric? ¿Y qué pasa con la militancia socialista? ¿Se siente bien con la candidatura de Proboste, habiendo tratado no hace tanto tiempo, porque fue en mayo, de irse a la primaria del Frente Amplio? Porque al final todo esto es de buena voluntad, como no está regulado por el CERVEL. La verdad es que esto es de buena voluntad. A ver si lo podemos conversar más ratito con el entrevistado de hoy. Ese me parece que es otro de los grandes temas, y para qué decir toda la discusión de la planilla parlamentaria que vamos a ver hoy.
Claro, pero para seguir un poco por orden de peluquería, ¿qué es lo que hace la independiente de la cantidad de votos, independiente del objetivo o no, independiente de los sospechosos el número, independiente de lo que sea? El punto es que nos confirma que Yasna Proboste Campillay será la octava o novena candidata, ya me pierdo. No, por orden no, pero ella sería como la sexta o séptima.
Es que no sabemos qué pasa con los de la lista del pueblo, por ejemplo, si van a alcanzar. Ayer me decían que a Diego Encalao, que tiene hoy
23.000 votos.
Claro, tiene
23.000. Tenía el sábado tenía 23.
Le faltaban 2.000 votos ayer en la noche.
Ah, entonces subió mucho. Entonces viene a buena velocidad, porque subió del...
Ayer una periodista que estaba haciéndose el reportaje me dio las cifras y le faltaban 2.000 votos. Estimaban que era difícil, pero no imposible. Sabemos que a última hora, mira, pregúntale a Boric si no.
Claro.
Y lo que yo sí estoy más o menos de acuerdo con lo que decía, por ejemplo, Macarena Lobo ayer, que la coordinadora programática, que de alguna manera...
¿De no quién es de coordinadora?
De Yasna Proboste.
De Yasna, sí.
De Proboste.
Que no que los contadores se pongan en cero, pero hay un rebaraje, y tampoco el que llegó con 600.000 votos tiene seis veces más posibilidades que el
ni
que
por 100. Casualidad, ni
eso
por
es,
casualidad.
Eso no es así. O sea, Boric sacó 1.000.000 de votos. Sí, Boric sacó 1.000.000 de votos.
Sí, sí.
No tiene 10 veces más que Yasna Proboste. Hay mucha gente de Yasna Proboste que no se ha levantado a votar y llegado el momento.
7,5.
¿Cómo?
7,5 es.
Tiene 100.000 ya, tiene 90.000.
Ah, perdón, de ver, estaba contando, estaba haciendo el total de la votación.
Llegado el momento, no es lineal esto.
No, ¿verdad?
Se rebaraja bastante, ahora, quedan 3 meses que estamos a...
Claro, pero por orden...
3 meses para elección.
Pero más o menos por orden de aparición, son candidatos presidenciales. Sebastián Sichel, Gabriel Boric, Yasna Proboste... si seguimos por orden de aparición, sería Franco Parisi, Gino Lorenzini, José Antonio Kast y Marco Enrique Ominami. Y nos faltaría
¿cuántos
ver...
¿Cuántos son eso?
¿Ah?
¿Cuántos son?
Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, eventualmente 8 con la lista del pueblo, o la sorpresa de que algún partido constituido le diera, por ejemplo, el apoyo a Diego Encalao o a Cristian Cueva. ¿Ah? Eso podría existir. Está claro, aparentemente, en algún minuto se especulaba la semana pasada que Pamela Giles eventualmente podría ir a la planilla presidencial. Parece que no va a la planilla presidencial bajo ningún punto de vista. Y eso entonces podría dejar abierto a que el Partido Humanista decidiera, por ejemplo, apoyar a Cristian Cueva. Por ejemplo, eso era lo que se decía anoche en Los Mentideros, pero podríamos llegar a ocho candidatos presidenciales. Yo no creo que sea la suma mayor, ¿eh? Hubo en alguna época que hubo alguna elección que, pero que le pegan el palo si no lo es.
Hablan de la peruanización de la elección.
Sí, el Vernon lo comentaba.
La fragmentación en un sistema presidencial, con lo difícil que es eso, lo complicado que es, esto mirado desde el punto de vista país, porque es un país que se complica su gobernabilidad, es un país que la tiene más difícil, con dificultad de hacer grandes coaliciones, y el caso de Marco, para ir de derecho a ese tema, salió anoche con un sentido de oportunidad impresionante, cuarta vez. Es curioso cuando todo lo que se dice que lo que viene, lo que se ha producido es un gran cambio de folio, un gran cambio de época, y aparece intentando darle frescura a un candidato que por cuarta vez, que fue 20, 11 y 5% las distintas obtenciones de votos que logró, aparece ayer dos horas y media antes de que el CERVEL se pronunciara, y porque ayer había una depuración del padrón y anoche a las 0 horas el CERVEL liberó el padrón y acató la decisión del Tribunal Constitucional devolviéndole los derechos ciudadanos para poder ser candidato y elector, y el un ciudadano que elige. Así que Marco Enríquez Minami, con todas las de la ley, compite mano a mano. La pregunta es, ¿a quién le roba? ¿A quién le roba más? Y si va a lograr lo que él quiere, que realmente sería la cuadratura del círculo, que es que no se ha dado nunca, pero ese es su desafío, tener una lista parlamentaria con dos candidatos presidenciales. Eso sí que es raro, se ha visto lo contrario, una candidatura presidencial con dos listas parlamentarias, sí, pero al revés no.
Claro.
Él quiere lograr la gran lista parlamentaria con el PRO, pero la Unidad Constituyente aparentemente quiere, o le muestra la tarjeta roja a...
Bueno, Casta aspiró a lo mismo.
Claro. No sé si aspiró tanto, ¿eh?
Sí, yo creo que sí.
Cast tiene su camino propio y le gusta su camino
propio.
No,
pero la parlamentaria lo dejaba mejor parado, un acuerdo con... Ahora, yo creo que estaba más entusiasmado en Chile Vamos con tener... ¿Cómo se llama Chile Vamos ahora?
Chile Podemos Más.
Podemos Más.
Podemos no puede.
Chile Podemos, igual que el Podemos de España.
Ah, no,
Chile
me diga,
Podemos,
¿en serio?
Más, con un signo más, además. Como usan las oficinas de arquitectura.
Claro.
Que son bien honderos, claro.
Sí, no, hay pocas cosas más honderas. Hay pocas cosas más honderas que un arquitecto, claro. Claro. Oye,
todo igual.
¿Eh? Ya. Soy el padre de una, así.
Bueno, así es que ahí está el caldo. ¿Cómo ven ustedes?
A ver, lo de Meo, quiero determinar como en algunos detalles legales, porque todavía podría eventualmente haber cambios.
A ver, cuéntanos eso. Porque anoche parece que el CERVEL se allanó a no meterse en una batalla legal.
Exacto. El CERVEL se allanó y decidió hacerle caso al Tribunal Constitucional. Me da como lata explicar... es muy detallista las razones del Tribunal Constitucional, pero decide hacerle caso, ¿ya? Y dice, mire, a mí me mandan la información desde los tribunales de a quién tengo que poner o no poner 140 días antes, y la verdad es que no es pega mía revisar que la información que me mandan los tribunales venga bien, ¿ya? Esto porque Marco Enríquez Ominami tenía dos causas abiertas, ¿ya? Una por SQM y una por OAS, que es la que está con el juicio oral, y ya me voy a referir a esa porque este miércoles se supone que vamos a conocer el veredicto, ¿ya? No los detalles de la condena, pero sí si es culpable o inocente, ¿ya? Pero resulta que el tribunal que veía SQM es el que había mandado la comunicación al CERVEL, ¿ya? Y lo que dice el Tribunal Constitucional es que en realidad la causa SQM no tiene abierto, no tiene el auto de apertura de juicio oral firme o ejecutoriado.
Ay,
¿ya? Hay un tecnicismo,
claro,
que no se cumple en el caso de SQM.
Es para una entonces, de las dos causas que le devuelven los derechos.
Claro. Entonces, en la causa de SQM, el tribunal corrió con... se pasó tres pueblos, como le gusta decir a Matías, y no correspondía, según el Tribunal Constitucional, que solicitara la suspensión de los derechos ciudadanos de Marco Enríquez Ominami, bueno, y de otros más, ¿ya? Son 8 personas en total, ¿ya? Y eso es lo que el CERVEL dice, bueno, ok, ¿ya? No es mi culpa que el tribunal lo haya hecho, yo no reviso lo que me mandan los tribunales, yo confío en que la pegue, en que la información viene bien, y hace la corrección entonces anoche a las 12 de la noche, como decía Matías. Dicho lo que permite a Marcos presentarse, en teoría. Dicho lo anterior, hay 10 días de reclamaciones, ¿ya? Y resulta que el miércoles viene el fallo para la otra causa, que es la causa SQM. El CERVEL, en el Consejo Directivo del Servicio Electoral, en la declaración que sale anoche, en su punto 4, resulta que hace referencia explícita a la causa OAS, de la constructora por financiamiento irregular de la política, facturas falsas, qué sé yo. De eso es lo que es la causa que lleva la fiscal Chong. Y dice, mire, resulta que en esta causa no nos mandaron información. Y en esta, en teoría, sí se cumplirían los requisitos para que le suspendieran, ¿verdad?, los derechos ciudadanos. Pero el punto es que vamos a conocer el veredicto el día miércoles. Entonces yo me pregunto, si el veredicto fuera condenatorio, no tengo idea, ¿eh? Ya, si el veredicto fuera condenatorio, ¿se cumplirían entonces los requisitos para que el tribunal que lleva esa causa oficie al CERVEL? o los 10 días son en realidad solamente para la gente que está en este minuto en el padrón.
¿Cómo saberlo?
He estado preguntando esta mañana y no me queda muy claro, ¿ya? Solo digo que todavía podría haber sorpresas. Está bueno, ¿no?
Yo suspiro, yo solo suspiro en estos casos, Consuelo, ¿sabes?
Ahora, no, yo debo decir que Ciro Colombara se las trae.
Es un artista.
Es un artista, se pasó. Real que es el abogado de Marco Enríquez Ominami, porque contra el tiempo y con unas argumentaciones muy interesantes, digamos, ha ido superando un montón de barreras que en realidad nadie se hubiese dado, ni siquiera la molestia, ¿verdad? Y estamos viendo tantos movimientos a propósito de ese trabajo de Meo. Veremos qué sucede. Aparte, bueno, de todo lo que podemos conversar sobre las consideraciones políticas, las listas y a quién afectaría su candidatura.
¿Y cómo cree usted que... ¿quiere cambiar de tema? ¿O a quién
no,
le
no.
afecta, a quién le afecta esa es candidatura?
Que, esa es la gran pregunta y me cuesta hacer un análisis porque, por ejemplo, a ver, Parisi y Lorenzini van, ¿no es cierto? Es un dato a la causa que Lorenzini tendría la firma y Parisi tiene el partido.
Lorenzini dice que logra las 43.000 firmas hoy día. La pregunta, ojo, que queda pendiente.
¿43.000?
Eso reporté anoche.
¿Más de 10.000 más de las que necesita?
Sí,
¿en
sí,
serio?
Sí, 43.000. La pregunta es... Que anoche no estaba resuelta y que también tendrá que revisarse si es que la ley antidíscolo le da los plazos para salirse del partido de la gente.
Es que parece que el partido de la gente nunca lo aceptó.
Parece que está argumentando que no lo habían inscrito.
No lo aceptaron como militante. Esa sería la.
Me imagino que van a revisar los papeles ahí y ahí podría. Mm.
Claro, y el problema es que a quien le tienen que preguntar es a quien le conviene que no vaya.
Yo te pregunto, perdón, con la entrada de Marco Enrique. ¿Llegan dos candidatos del mismo sector? Si no prende. ¿Alguno de los dos?
¿Cómo? A ver, perdón, no te entendí.
Sí, Narváez y Marco Enrique. Vamos a suponer que son del mismo lote, ¿no es cierto? O aspiran al mismo lote, más o menos, porque de hecho hasta hoy día, hasta anoche, eran parte de la misma lista parlamentaria, o iban a ser una. Vamos a suponer que pertenecen al mismo espacio político. ¿Llegan dos candidatos de un espacio político tan esmirriado, tan flaco? ¿Llega con dos candidatos?
Es un problema de voluntarismo nomás, de acto voluntario. O sea.
Sí, pero hay un momento en tres meses en que tú te desgastas y si no prendes y si no caminas, de repente deciden por uno. Acuérdate que la política tiene eso, que te dicen, ¿sabes qué? Nos vamos a unir.
No, pero ¿es posible eso? Sí, la candidatura de Marco Enrique es una candidatura un poquito autárquica, ¿no? Marco Enríquez es su partido, Marco Enríquez es él, y no veo que alguien lo vaya a bajar y la decisión de estar ha sido de él. O sea, yo no.
Para serte bien franco, te pregunto por el otro lado, porque él es más autárquico, él parece que es más.
Ah, y que en algún minuto le digan.
Que alguien de los partidos más institucionales le digan a Yana Proboste en el evento de que no anduviera.
Ah, no, pero.
Como fue el caso de Pablo Narváez, que nunca despegó.
No, pero si Dios quiere tenemos un entrevistado más tarde al que le podemos preguntar por eso, por qué es lo que van a hacer, por efectivamente, porque hay en ese escenario no es que los votos de Yasna Proboste decían irse con Meo, si el tema está en la tentación de Boric.
Los de Yasna Proboste tienen tres destinos probables y tiene algunos de Sichel.
Sí, pocos, sí, pero hay.
Algunos demócratas cristianos que definitivamente van a querer irse con Sichel, no sé cuántos. Hay varios que se querrán ir con. O sea, los de Paula Narváez, me refiero. Algunos socialdemócratas, exconcertacionistas.
Yo creo que una parte de los votantes de que podríamos pensar que no son tantos, pero una parte de los votantes de Paula Narváez no les queda muy cómodo votar por un demócrata cristiano. Y esa es la explicación por la cual Yasna Proboste, una de las primeras cosas que va a anunciar, junto, íbamos a tocar el tema de la presidencia del Senado, junto con el tema de la presidencia del Senado, es que va a suspender su militancia demócrata cristiana. En la crónica del diario Tercera lo dejaba muy claro cómo ella había preferido quedarse en su tierra, quedarse en Atacama, no venir a Santiago y no aparecer celebrando con la democracia cristiana.
Es que las fotos con presidente de partido no es lo que más le atraía aparentemente.
Ella bueno, y eso te demuestra que ella quiere seguir una suerte de camino propio, entonces eso también libera a mucha gente por un lado, complica a otra. Ella está tratando de desdemocratizar su candidatura. Me salió. ¿De qué? Me salió. No. Eso sale una vez nomás. No, por consuelo.
Cristianizar.
Desdemocratizar. Me salió una vez.
Buen desdemocratizador será.
Claro, un desdemocratizador. Desdemocratizar cristianizador. Eso es. Entonces, ese es el punto. Ella quiere hacerla lo menos de ser posible. No, si se abren un montón de interrogantes, y pues yo no sé. A Lorenzini y Parisi, ¿le hacen daño a quién? ¿A Sichel o le hacen daño a Boric?
No, y rascan de todas partes un poco, es de más despolitizado. Claro,
pero ellos afirman, por ejemplo, que tienen a gente despolitizada, joven y que más bien es de izquierda. Ambos te dicen eso. Sobre todo Lorenzini. La gente de Lorenzini dice que el perfil de su adherente, que son básicamente la gente que está en Felices y Forrado, son gente de menos de 40 años, muy despolitizado, pero que viene de una historia más bien cercana a la Concertación o a la izquierda.
Y el triunfo ya no aprobó usted, sin duda, aunque no lo van a reconocer nunca, también le rasca, y creo que no poco, a la candidatura de Sebastián Sichel.
Sin duda.
Hay mucho de muerte cristiano, claro. Mucho, que dirá, mira, no nos gusta ya no propuesto por eso, porque es muy izquierda, pero mira, lo otro es la derecha directamente.
Claro, pero el punto práctico es, por eso aquí se da de nuevo el síndrome de la frazada corta. Si te tapas la cara te destapas los pies, si te tapas los pies te destapas la cara. Y Ana Proboste, ¿qué le conviene? Moderarse para aspirar ese voto, a ese votante que se le estaría yendo hacia Sebastián Sichel, o le conviene mantenerse donde ha estado, en una posición mucho más dura. Y a su vez de sacarle el color azul a su candidatura y ponerle un color arcoíris. Yo creo que definitivamente pero lo que haga, en una u otra dirección le resta voto. El mejor negocio para Sichel sería que Yasna Proboste se pusiera más multicolor que azul. Porque, y que además fuera ya no por el cuarto retiro, sino que por el la nacionalización de los fondos, etcétera, etcétera, etcétera. Tratando de conquistarse un votante Boric. Pero ¿qué es lo que pasa al medio? Por Dios, que es difícil mantener el equilibrio. Daría, como están las cosas, tener la impresión que esta elección cada vez más se concentra, como dicen muchas de las encuestas, en dos grandes fuerzas, que son las de Boric y las de Sichel. Y que los demás llegaron tarde.
Eso yo lo pondría.
No, dije hasta ahora.
Por eso. Habiendo dicho eso, eso sí que yo lo pondría en suspensivo, porque no sabemos hasta dónde puede crecer un centro si se maneja bien Proboste, los demócratas cristianos, si consolidan allí el centro. Va a depender de cuánto la derecha se tenga que mover Sichel porque crezca Kast.
Y nadie habla de Kast.
Por eso, si crece Kast,
claro.
Kast en la última academia estaba en 10%, perdón, y si crece, Sichel va a tener que también preocuparse de poner un lateral izquierdo para que marque el puntero derecho. Si es que está desbordando demasiado Kast.
¿Cómo?
Si desborda mucho por la derecha Kast, llega en línea de fondo, centro atrás 10 veces, tienes que bajar a alguien del medio y ponerlo ahí en esa banda. Y Sichel tendrá que hacerle un guiño, ¿ah? No, sí, esto es una máquina de mil pitutos, digamos. Igual que varios que yo conozco, ya. 8:26.
¿Qué?
No, nada.
8:26. ¿Damos por visto las negociaciones parlamentarias?
Sí,
o...
pues sí, yo creo. Yo era como el tema en que estábamos, las negociaciones parlamentarias.
Solo agregar dos cositas. Se anuncia.
¿O era el tema uno?
Solo agregar que Carolina Goic, senador de Magallanes, que había dicho que no iba a la reelección, viene, aparentemente, según se anunció, viene de candidata a Muerte Cristiana por Santiago. Y lo que indicaría que se bajaría la candidatura de Eugenio Ortega, según estuve.
Muy criticada internamente, horas, la
claro.
Sí. Claro.
Y bueno, y los partidos van a jugarse el todo por el todo, porque hay muchos cupos, porque es simbólico Santiago. Se dice que RN tendría a Mañalich, pese a que Mañalich ha dicho que no, pero hace muy poco aquí en esta radio.
Sí, Francisco Chaguán confirmó que sí.
Aseguró que sí.
Sí, Senado, en Mañalich. Pero no le entregó detalles de por dónde.
Yo tengo antecedentes de que Revolución Democrática podría llevar a Miguel Crispi, candidato a senador, en un espacio donde seguramente Frente Amplio también llevaría a Karina Oliva. Ahí se van a jugar muchas cartas, van a jugar, pero también van a quedar muchos afuera. ¿Ah? Osandón está jugando por ese, hay varios, Hay varios candidatos. Ya, pero echémosle a...
¿Hacemos?
Sí, hacemos. ¿Hacemos? Sí, sí, quedémonos donde está. Pero ya tiramos sí. La cortina, así que dale, Consuelo.
Algunas cosas sobre la convención constitucional y se conoció el viernes en la noche la... como el trabajo consolidado hasta el minuto de la Comisión de Reglamento, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que es como un consolidado, un resumen, por así decirlo, un recocido, dicen otros, del trabajo de las subcomisiones de la Comisión de Reglamento, ¿ya? Básicamente es todo lo que llevan hasta hoy en la Comisión de Reglamento, y hasta hoy hay plazo para presentar indicaciones a esa propuesta, ¿ya? Porque ahora hay que incorporar el trabajo de las otras comisiones, no subcomisiones de la Comisión de Reglamento, ¿ya? Ellos hacen una propuesta, pero esa propuesta tiene que incorporar el trabajo que han estado haciendo las otras comisiones de la convención, ¿ya? Y es eso finalmente lo que se va a terminar de ver esta semana para terminar volviendo al pleno para ser votado. ¿Ya? Ahora, algunas cosas importantes porque el trabajo consolidado que se conoció el viernes de la noche, es un documento que tiene 30 y tantas páginas, está bien adelantado, podría cambiar, ¿verdad?, por los insumos que se le vayan incorporando esta semana. Pero tiene algunas cosas que me parecen interesantes y que están bien avanzadas. Y una de ellas tiene que ver con cuáles serían las comisiones. Ya, para el trabajo de redacción de la Constitución, que se podrían incorporar otras eventualmente, pero plantean una de sistema político, gobierno, poder legislativo y sistema electoral, otra de principios constitucionales, democracia, nacionalidad y ciudadanía, otra de forma jurídica del Estado, equidad territorial, organización fiscal, política y administrativa, la número 4 de derechos fundamentales, derechos políticos y civiles, uh-huh. Otra, la número 5 de derechos fundamentales, pero económicos, sociales y culturales, derechos colectivos de los pueblos, naciones indígenas preexistentes al Estado, otra de medio ambiente, derechos de la naturaleza, bienes comunes y modelo económico, y otra de sistemas de justicia, órganos autónomos de control y reforma constitucional, y democracia ambiental. Y viene luego escrito como los subtemas que trataría cada una de estas comisiones, que tienen entre 25 y 19 convencionales constituyentes cada una. Y hay otra comisión que es la de armonización, ya se había hablado un poco de ella, ¿verdad?, que tendría 33 convencionales y que me parece tendría un trabajo bastante importante, que es ver que todo lo que se vaya avanzando...
Conversa entre sí
y sea coherente.
Claro que no es nada menor, porque sí. Tú puedes decidir, por ejemplo, que tú le por ejemplo, cuando se habla de la comisión, yo no creo que esa sea la intención, cuando se habla de la comisión de derechos de la naturaleza, estaríamos planteando a la naturaleza como sujeto de derecho. Eventualmente alguien podría entusiasmarse, claro. Y en el fondo, y habría que ver cómo conversa eso con la definición de persona, con la definición de sujeto de derecho que haga la Constitución. Entonces, esa comisión de armonización en que no podemos encontrar que una norma contravenga a la otra, es una tarea titánica. Bueno, para eso están en todo caso los equipos técnicos de la Convención, que parte de su obligación justamente es hacerse cargo de aquello, y lo relevante, como decíamos la semana pasada, que va a ser el tema cuando conversábamos el viernes con la Sofía Correa, lo importante que va a ser el Parlamento en función de que introduzca leyes las nuevas reformas constitucionales. Uh-huh. Sin duda que ahí hay algo,
hacia fines de la semana debiéramos conocer el texto definitivo con la incorporación del trabajo de todas las otras comisiones, la propuesta que haga entonces la Comisión de Reglamento al Pleno.
Recordemos que hoy día estábamos a nivel de subcomisiones, ahora vamos a las comisiones, y de las comisiones pasaría al plenario. Pero podría haber una fase intermedia entre comisiones y plenario, entiendo. Que pasa por el rol de armonización por un lado y por una segunda discusión en otro, según me dicen, pero no me queda para nada claro que eso sea así. Está todo muy complejo. 8 de la mañana con 32 minutos.
Aunque no está en pauta, déjenme solamente mencionarle en el capítulo COVID dos cositas. Recordar que hoy se da a conocer de parte del Ministerio de Salud y esto es de interés nacional, transversal y universal de todos los tiempos, el formato o los protocolos para fiestas patrias. Si el año pasado fue el Fondéate, este año, no sé si van a tener un nombre tan ingenioso, pero lo que importa no es el nombre, sino que qué se va a poder hacer, cuáles van a ser las restricciones de movilidad para fiestas patrias, que creo que interesa mucho más a la ciudadanía en general que las listas parlamentarias hoy, porque en 10 días más son las fiestas patrias y la gente está con una avidez impresionante por salir. Es cosa ver las ocupaciones que hay en los destinos turísticos locales, internos. El turismo interno está muy, muy dinámico y hay mucha atención a qué es lo que va a pasar para justamente poder seguir reforzando la actividad económica dentro de nuestro país y los balnearios sobre todo. Eso, uno, atento hoy porque ocurre el mediodía. Y otra noticia que es curiosa, si se quiere, que se detectó un brote de COVID en el penal de Punta Peuco. 26 personas dieron positivo en ese penal de Punta Peuco. Ya había sido aislado uno de los módulos porque el día 10 de agosto había recibido uno de ellos, una de las personas ahí, uno de los internos, había recibido una visita que posteriormente dio positivo. Una vez que se siguen los contactos estrechos, había ido a Punta Peuco y bueno, se aisló el módulo 1, pero ahora Gendarmería anuncia que hay 26 casos. Sabemos que allí mucha gente, no sé si todos, no estoy en condiciones de decir si todos, pero hay un porcentaje importante de personas, adultos mayores, bien mayores, muchos de ellos.
Con muchas comorbilidades.
Claro, por lo tanto, eso hay que tener un particular ojo para ver qué va a pasar ahí, por la vida de las personas, naturalmente, pero también porque seguramente están todos vacunados. Entonces también va a ser involuntariamente un súper buen...
Es un grupo de control.
Exactamente. Involuntariamente va a servir súper, súper, súper interesante para ver cómo
se puede estudiar.
Cómo se comporta.
Se puede escribir un paper, dices tú.
No, es verdad porque sí, es se verdad. Va a ver, ver cómo va a funcionar allí, porque tiene no sé con qué vacunas están vacunados allí, seguramente todos con la misma, para poder determinar cómo se comporta. Y eso va a ser interesante, pero sobre todo por las vías.
Elena, un poquitito... chico.
El N es pequeño.
No, pero interesante, sí, que por ejemplo no resulta ninguna persona internada o ninguna persona muerta.
Claro, nadie termina en el hospital, por
claro,
ejemplo.
Claro. Yo no tengo la capacidad para saber si da para grupo de control, para tener, para sacar conclusiones científicas, pero sí que va a ser interesante.
Cambiemos de tema porque se me empiezan a ocurrir demasiadas
comentarios
inadecuados.
Siguiendo en el mundo COVID, Auckland anunció que postergaba hasta el fin de la semana el lockdown total. Esto por 35 casos nuevos. Era por 35 casos nuevos de la variante. Entiendo que de la variante Delta. Ahí tengo.
Sí, claro. Todo Delta. Son
la de Punta Peuco no sea. No sé. No hay secuenciación genómica que yo sea. Sí. Que yo sepa para lo de Punta Peuco. Que entre paréntesis, una super experta me añade. Que sí, Consuelo. Sí, sí. Tiene un valor científico. Pues se llama.
Podría tener un valor con.
Se llama.
No sé cuántos son.
En experimento natural. Así se llama técnicamente lo que ha ocurrido en Punta Peuco.
Para sí, lo digo respecto a la cantidad de internos que bueno tú dices que
perdón yo decía que el lockdown en Nueva Zelanda era Auckland es total, es de todo Nueva Zelanda por 35 nuevos casos de la variante Delta y tiene un lockdown nacional extendido y han llegado a un pic de 89 casos.
Tienen un ministro, ellos para la respuesta a COVID,
sí,
ya Chris Hipkins, y dio una entrevista en el día de ayer y interesante lo que dice, plantea que la variante Delta ha cambiado las reglas del juego, básicamente porque es muy contagiosa, y ellos con todas las restricciones que tienen, ni así la pudieron controlar, ¿verdad? Y se pregunta... si en realidad la estrategia de eliminación que tienen ellos, como de COVID cero, hace o no sentido y si es sustentable en el tiempo para considerando las características de la variante Delta versus una estrategia más de supresión es la palabra en inglés, como de minimizar la cantidad de casos, pero no aspirar a
lo que,
cero.
Lo que en Chile conocimos como COVID cero, que planteaba en su minuto el Colegio Médico y que entiendo establece, por ejemplo, el programa de Gabriel Boric. Que es la estrategia COVID cero.
Oye, Nueva Zelanda dice que este ministro se pregunta si eso es posible con la variante Delta.
Oye, los números de Chile ayer son francamente muy buenos. Hay menos de 5.000 activos y la positividad del 1%. Así que para no perder de vista y porque no perder la capacidad de asombro. y no tocar madera para que esto siga exactamente.
O sea, hay que seguir tocando madera.
Eso, seguir tocando madera.
Porque no tocar, o sea, hay que seguir tocando
4.853
madera. 4.853 yo recomendaría que más que tocar madera, usar la mascarilla, lavarse las manos con alcohol.
Por eso, tocar madera de que seamos capaces de seguir en esta senda. Y no echarla a perder.
Y no echarla a perder, que somos buenas sospechas de estas cosas. 8.37.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana, remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
No tengo las menciones. Venía corrompido el email.
Yo voy a hacer, mientras tanto...
Sé tú, conmigo.
Voy a ser tú. Cuando la filosofía gaonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5, One Class Above. Hazlo en Mazda.cl.
Y en Consorcio quieren que manejes tranquilo, por eso con tu seguro de autos Consorcio cuenta con asistencia 24/7, estés donde estés, porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotízalo ahora, conoce más en Consorcio.cl.
Puedes tener tu parrilla preparada y la bandera planchada, pero si no tienes el arriendo listo del auto para el viaje, aún no estás preparado. Por eso en Mita puedes anticipar la reserva del auto desde 24.900 pesos. Aprovecha esta tarifa especial de 18 en Mita.cl.
¿Eres de los que siempre busca lo mejor, el mejor restaurante, la mejor película? Bueno, deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat, 40 años haciendo crecer tus ahorros.
Y con Inmobiliaria Tierra Firme, vive en los mejores sectores de Santiago, Santa María de Manquehue, Suecia y San Damián. Disfruta de áreas verdes, conectividad y mucho más. Entra a terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
Movistar Empresas impulsa tu momento OK con la mejor fibra de Chile. Contrata fibra 900 megas por 19.995 pesos al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Gestiona desempeño y clima laboral con el módulo de desarrollo organizacional de Talana. Evalúa objetivos y competencias con una plataforma que se adapta al modelo de gestión de tu empresa. Mide el clima laboral y visualiza los resultados en tiempo real. Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Estar preparado para este 18 es tener la lista de cuecas en el celular, la bandera planchada y la parrilla impecable. Pero estar realmente preparado es anticipar la reserva de tu auto en Mita.cl desde 24.900 pesos diarios, donde además podrás acumular el doble de millas Latam Pass.
En estas fiestas patrias, anticipa tu arriendo en Mita.cl y no te quedes sin tu auto para celebrar el 18. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Estoy usando menos mi auto, pero siempre está la posibilidad de que pueda sufrir un robo. Por eso, contraté el seguro de auto Consorcio. En caso de que algo pase, tengo auto de reemplazo, asistencia 24/7 y muchas otras asistencias para lo que necesite.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en Consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en Consorcio.
Hoy en día tu celular te despierta, te conecta, te divierte y desde hoy te acompaña y te cuida. Descubre Alemana Go, la app de Clínica Alemana. Descárgala y accede a tu información de salud, agenda una consulta presencial o teleconsulta, recibe notificaciones cuando tus exámenes estén listos y comparte los resultados. Revisa tus recetas, órdenes de exámenes y mucho más. Go por tu tiempo, Go por tu salud. Alemana Go. Descárgala ahora mismo desde App Store o Google Play. Más información en alemana.cl.
Vanguardia. Vanguardia es vivir en un edificio con una cascada en recepción que va desde el piso 7 al primero. Vanguardia es vivir en un edificio con zonas de co-work y espacios de recepción e-commerce. Vanguardia es vivir en un edificio con conexión de electromovilidad y espacios integrados. Conoce Edificio Aqua de Inmobiliaria Terra Firme, ubicado en Avenida Suecia, Providencia. Descubre nuestro recorrido virtual en terrafirme.cl o visita nuestro piloto. ¿Y tú? ¿Te atreves a vivir en Vanguardia? Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
¿Eres de los que siempre busca lo mejor? ¿El mejor restaurante? ¿La mejor película? ¿El mejor servicio? Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat. Número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat. 40 años haciendo crecer tus ahorros. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
No importa si eres independiente o si tu empresa es pequeña, mediana, grande, muy grande o gigante. No nos importa el tamaño de tu empresa, lo que nos importa es asesorarte con todas las herramientas que necesitas para prevenir el coronavirus. Además, seremos tu partner 24/7 para que tu empresa pueda seguir funcionando de manera segura. ¿Y tú? ¿Aún no encuentras a ese partner que te ayude a seguir con todo? Súmate a la H en H.cl y sigamos con todo. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APP en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Los planes de APP son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Movistar Empresas impulsa tu momento OK con la mejor fibra de Chile. Cámbiate y conecta tu negocio contratando fibra 900 megas con un 50% de descuento por $19,995 al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Hola Miguel, hola. Vi que ayer instalaron la alarma Verisur en tu casa.
Sí, ahora que volveremos a estar más tiempo fuera, necesitamos que nuestra casa quede bien protegida.
Sí, el otro día Claudia me decía lo mismo. Queremos instalar una por esa razón.
Para estar más tranquilo. Además son súper rápidos, los llamé en la mañana y en la tarde ya estaban instalando.
Perfecto, los voy a llamar, gracias.
De nada.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Sigamos con todo. La Asociación Chilena de Seguridad te entrega todas las herramientas que necesitas para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la Asociación Chilena de Seguridad en ach.cl.
¿Sabías que Clínica Alemana ofrece copago cero y copago fijo para diversas cirugías? Conoce más sobre este beneficio en alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos. Son las 8 de la mañana con 45 minutos. Yo soy un, bueno, como todos somos grandes seguidores de los temas internacionales, pero no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí, como nunca, me tiene muy golpeado lo que está pasando en Afganistán. Básicamente un poco porque que yo había deleteado Afganistán de mi memoria, no lo tenía muy metido respecto a lo que estaba pasando, ya solo hace unos pocos meses cuando empezamos a ver el tema del avance del talibán y cuando venía la salida de Estados Unidos, empecé a preocupar y me encontré con un país que había tenido en 20 años un cambio fundamental, un país en que había mujeres que eran, creo que no se llama alcaldesa, pero que era el equivalente a alcaldesa en lugares, que las mujeres podían salir solas, podían ir al médico sin estar acompañados, podía atenderlas un médico de cualquier, no tenía que ser mujer. Un amigo español me decía, no, espérate un poco, si es que hay un tema ahí que la gente dice poco, y es que las mujeres afganas no podían ser atendidas por un médico hombre, salvo en muy pocas excepciones. Y como las mujeres afganas no podían llegar a la educación superior, prácticamente no había mujeres médicos. Que las pocas mujeres médicos que había eran fundamentalmente extranjeras, que se habían casado con algún afgano y que se les aceptaba trabajar como tales. Y que recién ahora, y que de hecho habían llegado, porque no solo estaba la prohibición formal, sino también la costumbre. Entonces había muchas mujeres afganas que aunque podían atenderse con un médico hombre, porque no había ninguna restricción, buscaban hacerlo con una médico mujer. Entonces la llegada de europeos, de mujeres europeas casadas con afganos, permitió, o por otras razones, permitió que hubiera más mujeres. Entonces la verdad es que uno se empieza a meter, y he estado investigando y conversando con gente sobre el tema, uno se empieza a meter y es muy impresionante todas las vueltas que hay, porque como te digo, el sistema práctico era que en circunstancias normales las mujeres afganas prácticamente no tenían derecho al acceso a la salud, porque no había médicos mujeres. Los casos en que podían ser atendidos por hombres eran muy raros. La verdad que es una cosa...
Para un grupo de personas que niega el derecho a la educación, negar el derecho a la salud es bastante esperable, ¿no? O sea, que te nieguen ser persona al final.
Sí, claro. Bueno, parte de eso es. Hay una petición, ya tenemos a nuestro entrevistado, pero hay una petición de Boris Johnson para que se atrase la salida norteamericana. Recordemos que atrasar la salida norteamericana es el equivalente a que se declare de nuevo una suerte de estado de guerra. El talibán ha sido muy claro en que los plazos tienen que cumplirse. Entonces, si eso no ocurre...
Perdón, el plazo es la próxima semana.
El próximo martes,
31 de agosto es el plazo, y por lo que dice New York Times, hay una presión grande en contra de Biden para que retrase la salida de lo que queda, porque con los tiroteos y la violencia que se ha dado en el aeropuerto de Kabul, retirar incluso a esas personas podría ser el final de la vida de muchas personas. Ahí podría quedar la gran
decisión. Lo que pasa es que necesitas, bueno, vamos a la entrevista, pero necesitas la autorización también de los propios talibanes, y eso no está muy claro. Se va a discutir mañana en el G7, hay una reunión virtual que encabeza Boris Johnson, pero necesitas que los talibanes autoricen también que se queden después del 31, y eso no está tan claro.
Y eso aparentemente, no, el talibán ha dicho que no, y eso implicaría que si se quedan es a sangre y fuego. Entonces, ¿qué vas a mandar, paracaidistas? No.
8:49. Está el teléfono ya con nosotros Álvaro Elizalde, presidente del Partido Socialista. Álvaro, muy buenos días, gracias por recibir el llamado de Duna. ¿Qué tal?
Buenos días, Matías, ¿cómo está usted?
Bien, pues aquí con Consuelo y Nicolás.
¿Cómo está?
Como es tan escaso el tiempo...
¿Cómo está, Nicolás? ¿Cómo está, Consuelo? ¿Me escuchan bien, no?
Sí, perfectamente.
Sí, perfecto, gracias.
Como
sí.
es tan escaso el tiempo, yo quiero partir directamente por cuánto del voto socialista está asegurado o puede garantizarle usted a la candidatura ganadora de la consulta, Yasna Proboste, y cuánto de los pocos votos socialistas, porque fueron 40.000, es bien poco para lo que uno imagina el Partido Socialista Histórico, ya están mentalmente o en su voluntad política con Gabriel Boric.
Bueno, nosotros somos un partido que cumple su palabra. Hemos participado en múltiples primarias de todo tipo, presidenciales, hace poco de gobernadores, también de alcaldes, y lo que corresponde, por tanto, es cumplir nuestros compromisos. Yasna Proboste ganó esta elección primaria y es la candidata del Partido Socialista, porque el mecanismo para arribar a esta candidatura por nada más fue planteado por el propio Partido Socialista y Paula Narváez. Así que lo que corresponde es que nosotros, obviamente, acatemos el resultado. Ahora, esta discusión también se ha dado en el pasado y sin embargo lo que se ha visto siempre es una conducta coherente de parte del Partido Socialista. Sin ir más lejos, la elección de gobernadores regionales en la región metropolitana se hizo un cuestionamiento así si iba a cumplir o no con el compromiso que habíamos adquirido cuando participamos en las primarias que ganó finalmente Claudio Rego. Y bueno, efectivamente el partido se movilizó y fue muy leal respecto del resultado que se había producido en la primaria. Así que nosotros vamos a trabajar porque así sea. Creemos que Yasna Proboste representa una alternativa de cambio con gobernabilidad, comprometida con transformaciones profundas, ha ganado la primaria, es la legítima ganadora y por tanto va a contar con nuestro respaldo.
¿Hay una condición para que los candidatos al Parlamento que se inscriban del Partido Socialista hoy en las listas se comprometan a trabajar por Proboste?
Lo que pasa es que, a ver, nosotros entendemos que si uno participa en un proceso democrático para definir una candidatura unitaria, tiene que respetar el resultado. Porque en caso contrario, no debería participar. Yo entiendo que hay otras fuerzas políticas que quizás tienen una cultura distinta, una lógica distinta. Pero si nos sometemos a una decisión democrática para definir una candidatura unitaria, lo que corresponde obviamente es que nosotros respetemos el resultado.
Ahora, esa es la decisión formal del partido, pero usted, en su condición de parlamentario, de presidente, conoce sin duda la base. ¿Le resulta, porque esta pregunta yo se lo hubiera hecho hace 10 años y no habría tenido sentido hacérsela, pero a estas alturas, como han evolucionado las cosas, ¿le es fácil a un simpatizante, un militante de base socialista, apoyar a una candidata demócrata cristiana?
Pero si lo hemos hecho en el pasado.
No, pero sí. En el enunciado de mi pregunta estaba eso, Álvaro.
Sí, pero se lo planteo de la siguiente manera. Obviamente que los ciudadanos, ya no estamos hablando de los militantes, los ciudadanos están viendo las distintas alternativas. Hemos visto que ha habido cierta movilidad respecto de las propias estudios de opinión,
lógico,
en torno a una otra alternativa, y por tanto ahora lo que viene a la campaña.
Pero senador,
y
pero
la campaña es muy relevante para entusiasmar voluntarios ciudadanos,
lo que haga la
centro izquierda, para efectos de que finalmente terminen apoyando nuestra opción presidencial.
Ahora,
y ese es el desafío que tenemos por delante. Así que yo espero que esta sea una campaña que ponga los puntos centrales respecto a las transformaciones que plantean los chilenos, que se haga cargo de precisamente los cambios profundos que se están demandando. Creo que nosotros representamos una opción de cambios profundos, pero al mismo tiempo con políticas públicas que den resultados, que mejoren la calidad de vida y no que empeoren la calidad de vida, como lamentablemente ha ocurrido en otras experiencias en la región.
Senador.
Y bueno, y eso se va a plantear en la campaña, y obviamente ahí tenemos un desafío importante.
Senador, pero la pregunta no se la hago en el aire, porque ustedes estuvieron dispuestos junto con el PPD a dejar a la Democracia Cristiana e ir a una primaria con la prueba de dignidad. Ustedes estuvieron dispuestos y solo lo que ocurrió con el PPD finalmente fue lo que impidió que eso ocurriera, el famoso episodio del CERVEL. O sea, ustedes mostraron una cierta voluntad de marginar a la Democracia Cristiana. No, una cierta, una voluntad explícita de marginar a la Democracia Cristiana. ¿Cómo, y finalmente el hecho que el PPD no haya sido aceptado fue lo que llevó a que estuviéramos en el escenario en que estamos y gana la candidata Democracia Cristiana? ¿Cómo enfrentan eso?
Pero lo que pasa es que puedo hacer un relato de cómo fueron los hechos, incluso desde mucho antes, para entender lo que es la postura del Partido Socialista, que no ha cambiado. Nosotros en enero de 2018, antes que asumiera Sebastián Piñera, planteamos la importancia de la unidad del conjunto de la oposición, y lo parafraseamos, unidad de toda la oposición, de la DC al Frente Amplio, es decir, con toda la oposición. Y ese ha sido nuestro esfuerzo permanente desde ese momento. Lamentablemente no ha prosperado porque algunos actores de oposición han privilegiado la lógica de la diferenciación y de la atomización. Y por tanto, no se nos ha dado un portazo, se nos ha dado ya casi 4 portazos respecto de lo que es nuestra propuesta. Nosotros planteamos, por ejemplo, un comando unitario por el apruebo. El Partido Comunista y el Frente Amplio señalaron que ya no estaban disponibles para una campaña unitaria, y por tanto hubo varias franjas por el apruebo. Después, planteamos una primaria de gobernadores regionales de toda la oposición. Estábamos todos reunidos en la sede del Partido Socialista, y el Frente Amplio se fue a inscribir a escondidas del resto, porque ellos querían resolver, a través de este mecanismo de primaria de gobernadores, su lío interno. Segundo portazo. Tercer portazo, planteamos una lista unitaria de la apruebo para la Convención Constitucional. Hubo conversaciones y finalmente se mandó un WhatsApp por parte de dirigentes del Partido Comunista que señalaron que ellos no estaban disponibles para ese entendimiento, y el Frente Amplio señaló que ellos querían ese entendimiento, pero si el PC no estaba de acuerdo, ellos no podían participar. Y finalmente, cuando la Democracia Cristiana, su candidata, dice que ellos no van a ir a primaria, acuérdense que el día lunes se suspende la junta, Sochain señala que ellos no van a participar de ninguna primaria, y la candidata hasta aquel entonces de la Democracia Cristiana, que no es la candidata actual, una distinta,
sí,
señala que manda una carta y señala que ella no va a participar de primaria. En ese contexto, entonces, nosotros dijimos, bueno, nosotros vamos a participar de una primaria en la lógica de la unidad de la oposición, y establecimos esta conversación para participar en la primaria que se iba a realizar respecto a los partidos que estaban disponibles para esa primaria. Y ahí se planteó el veto. Se dijo, bueno, ustedes pueden participar, pero hay partidos que forman parte de la base de apoyo de Pablo Narváez que no, sus militantes no van a poder votar en estas primarias. Entonces ese fue ya el cuarto portazo, para exponer las cosas en su contexto. Pero nuestra política siempre ha sido la unidad del conjunto de la oposición, y estamos con aquellos actores que no han estado en la lógica de la exclusión, que lamentablemente es la que ha primado en una parte de la oposición.
Álvaro Elizalde, el factor Marco Enrique Suminami, que aparece en la recta final del tiempo, al menos de los plazos, ¿cómo le pega al sector? Porque es del mismo grupo, y usted, que me imagino como presidente del partido, ha estado participando de las conversaciones y negociaciones de listas parlamentarias. ¿Es imposible lo que plantea Meo, una lista parlamentaria con 2 candidatos?
Lo que pasa es que esto hay que ser coherente. Por tanto, la unidad, si queremos realmente la unidad, no de manera discursiva, se construye en todos los niveles, y esto implica candidatura presidencial unitaria, lista parlamentaria única y un programa compartido, un programa común. Obviamente, si algún actor no desea participar de ese esfuerzo en estos 3 niveles, bueno, significa que inicia una senda de camino propio, Y en ese contexto, obviamente, se aparta de la lógica de la unidad.
¿Eso significa que está decidido que no entra el Partido Progresista en la lista única parlamentaria?
Solo le quiero recordar que la elección parlamentaria pasada, cuando la Democracia Cristiana anunció que no estaba disponible para participar en una primaria y que iban a llegar a primera vuelta solo, bueno, la consecuencia fue que hubo dos listas parlamentarias de lo que en ese momento era la nueva mayoría, precisamente porque las listas parlamentarias se ordenan en torno a las opciones presidenciales.
¿Cuál es la
carta? Entonces es un hecho, sale de Unidad Constituyente.
Álvaro, lo último, ¿cuál es la...?
Pero
es
que le insisto, a ver, la unidad no es discursiva, se traduce en hechos.
No, sí, sí, lo entiendo lo que está diciendo.
La dispersión de candidaturas presidenciales tiene un impacto. Ahora, yo creo que Marco Enríquez, la verdad es que le quita todo un poquito. No creo que haya un sector en particular de la oposición que se vea afectado. A todo le quita un poquito, y también tiene sus votos también de derecha, cierto, algunos votos de los transversal, a todo un poquito. Así que en ese sentido creo que, desde el punto de vista electoral, su impacto más bien está disperso, podríamos decir, en el espectro político. Pero
¿Con qué impresión queda de todo lo que sucedió con Marco en, no sé, pues en estos últimos 2-3 meses y acercarse a Unidad Constituyente, que iba con candidatura, que no iba con candidatura, los problemas judiciales? ¿Con qué sensación queda en la boca, Álvaro Lizardo?
Mire, lo que pasa es que yo prefiero, a ver, ¿cómo decirlo? Marco es especialista en victimizarse, es como Neymar. Entonces prefiero no abrir esa polémica, porque creo que...
Pero Neymar mete cantidad de goles.
Sí, pero se tira
pasa en Neymar suelo. En algunas cosas.
En el peinado.
Prefiero no alimentar esa polémica, que creo que el problema es inconducente.
Senador Álvaro Elizalde, un millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Muchas gracias.
Gracias, Álvaro.
Gracias.
Buena semana y que sea un día fructífero, digamos.
Buenos días.
Que tengan un buen día.
Chao. Nos vamos, lleven información privilegiada, que tengan buen día y buena semana. Chao.